Las guerras han dejado de ser sobre el terreno. Ahora las guerras también se hacen desde el Internet o desde las redes sociales. Rusia es especialmente experta en ello. A través de ataques, de asesinatos o muertes que no se explican y a veces no se demuestran, han sembrado una inestabilidad en procesos electorales, crisis en la opinión pública, y pese a ser un tremendo relato sacado de una película, es real. Mi buen amigo Vicente Vallés es un experto en esto del análisis político. Acaba de publicar El rastro de los rusos muertos, precisamente para hacerse algunas preguntas. ¿Está Occidente en manos de Putin? ¿Hay mafiosos en la costa española que sirven de correa de transmisión? ¿Han condicionado de verdad los procesos electorales? Vicente, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Empiezas este libro hablando de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Tú consideras que la interferencia de Vladimir Putin ha tenido mucho que ver?
Ha tenido que ver. Interferencia ha habido, creo que eso es un dato. Lo que no se puede establecer desde mi punto de vista, y quizá no se pueda establecer nunca, es en qué medida numérica, en qué número de votos eso afectó a la victoria de Donald Trump. Yo estoy convencido, y las investigaciones que se están realizando en Estados Unidos, tanto por parte del Congreso como por la Fiscalía, como por el FBI, demuestran que hubo interferencia, ha habido una injerencia rusa en las elecciones, en el proceso electoral americano del año 2016, pero ya digo, creo que nunca se podrá demostrar hasta dónde eso generó un número determinado de votos que pudiera ser sustancial para cambiar el resultado. Creo que hubo otros elementos a tener en cuenta en esa victoria electoral de Donald Trump, que no son solamente la interferencia de Rusia, pero interferencia hubo.
¿Has leído a Snyder El camino hacia la no libertad?
Lo tengo en casa, lo tengo en casa y he empezado a leerlo, pero ya digo, acabo de arrancar con él.
Se abunda en alguna de las cosas que tú estudias en el libro también. Se dice que el objetivo no era solo que Hillary Clinton perdiera, sino que pretendieron una fuerte división, además.
Sí, va mucho más allá,
¿no? Destruir la confianza de los americanos.
Efectivamente. En realidad, yo creo que el objetivo prioritario que desde el Kremlin hubo a la hora de interferir en el proceso electoral americano no era tanto que Donald Trump ganara, porque seguramente, ni desde luego creo que ni el propio Trump pensaba que iba a ganar, y por supuesto en Moscú tampoco tenían la intención de que llegara a ganar, porque pensaban que eso no se iba a producir. Lo que sí pretendían, no solamente en Estados Unidos, sino también en otras democracias occidentales, es generar división social, generar problemas internos en esos países, en los procesos electorales y en general en los procesos sociales, para debilitar a esos países que, en cualquier caso, desde Moscú se considera que son, digamos, al menos rivales.
¿Cuáles son las medidas de las que hablas para socavar la democracia?
Las medidas activas. Esto es un elemento de muy largo recorrido ya en el trabajo de los servicios de espionaje, no solo rusos, iba a decir rusos, incluso soviéticos, porque esto realmente empieza en los años de la época soviética. Ah. Y empieza a trabajarse por parte de los servicios de inteligencia, primero en el ámbito interno. Eran medidas activas de injerencia en diferentes procesos sociales internos de Rusia para socavar cualquier intento de oposición. Oposición desde fuera del comunismo, pero también oposición desde dentro del propio Partido Comunista, y el resultado de eso, pues por ejemplo, fueron las purgas que realizó Stalin en los años 30. Y después, en los años 30, los 40, hasta el final de sus días, que también hay muchas dudas sobre cómo fue realmente la muerte del propio Stalin, si no fue el efecto de una respuesta a lo que él había hecho previamente. Pero con el paso del tiempo, los servicios de inteligencia soviéticos empiezan a trasladar esas mismas medidas activas hacia el exterior, en el intento de socavar a las democracias occidentales, desde Estados Unidos pasando por Europa, para frenar el impulso, el crecimiento y el desarrollo de los países occidentales, generando problemas internos sociales en esos países.
Hay responsables de la diplomacia rusa que van muriendo, con pocos días de diferencia entre ellos, entre los últimos meses del 16 y del 17, es un goteo, ¿no? Circunstancias, claro, además poco claras. ¿Esto es una tradición? ¿No es de ahora? ¿Es de siempre?
La tradición de la eliminación física de personas incómodas en Rusia viene desde los tiempos de los zares. lo heredaron los soviéticos y también se ha heredado después del final del régimen soviético. Y efectivamente el libro empieza con el relato de varias muertes sospechosas, de las que seguramente nunca tendremos noticia exacta de qué es lo que pasó, pero que desde luego generan sospechas importantes. Y la primera se produce, que es lo que precisamente a mí me llevó a iniciar la investigación, después de escribir el libro anterior sobre la victoria de Donald Trump. Bueno, seguí muy pendiente de las cosas que estaban pasando y un día vi que había muerto un tal Sergei Krikov, que resultaba ser un responsable o uno de los funcionarios, altos funcionarios, del consulado de Rusia en Nueva York. Y había muerto en unas circunstancias no muy bien explicadas, en realidad nunca se explicaron del todo. Casualmente murió la mañana de las elecciones en Estados Unidos. La misma mañana en la que por la noche sabríamos que Donald Trump iba a ganar las elecciones, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser Hillary Clinton. A partir de ese momento, resulta que poco tiempo después se produce la muerte de otro diplomático ruso en otro lugar, al poco tiempo la muerte de otro diplomático ruso en otro lugar, y así se suceden varias muertes, casi todas ellas realmente muy sospechosas en Rusia, y lo dice uno de los mafiosos, de esos que decías tú al principio, que algunos han estado en España, que en Rusia todo el mundo muere de ataque al corazón sospechosamente. Es verdad que el índice de muerte por circunstancias coronarias es muy alto en Rusia en general, pero desde luego en el ámbito de la diplomacia, de la política y del periodismo hay un boom de muertes en Rusia.
Bueno, en Reino Unido y en España hay ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas que han instalado cuarteles generales, ¿verdad?
Sí.
Tienen un cordón umbilical con el aparato político de su país.
Sin ninguna duda. Hay un cordón umbilical entre las mafias rusas que se asentaron en España ya en los años 90, en los tiempos de Boris Yeltsin, y han continuado después. Lo que dicen los expertos en la materia con los que he podido hablar para escribir este libro es que en buena medida la mafia rusa, que está por supuesto conectada con el Kremlin, hace algunos trabajos ya más sucios de los que incluso está dispuesto a hacer el servicio de inteligencia ruso, tanto dentro de Rusia como fuera de Rusia.
¿Trabajos con Polonio 210?
Por ejemplo, aunque ese trabajo seguramente, bueno, no seguramente, ese trabajo lo han hecho directamente los servicios de inteligencia, no han tirado de los mafiosos rusos.
Es un veneno, es una sustancia radioactiva. Se usa mucho en asesinatos, tengo entendido.
Sí.
Entra en el cuerpo y
es letal.
Tiene que entrar en el cuerpo, pero sí. Como entre, estás listo.
Es letal. Y esto le ocurrió, por ejemplo, a un espía ruso del KGB que entró en disputa con su propio servicio de inteligencia y con el presidente Putin, lo que le llevó a exiliarse, como muchos otros, en Londres. Y allí acabaron sus días cuando dos miembros del servicio secreto ruso con los que él mismo había trabajado y tuvo la imprudencia de reunirse en Londres, acabaron con su vida al tercer intento, porque lo intentaron varias veces, hablo de Litvinenko, lo intentaron varias veces anteriormente, pero no lo consiguieron y la tercera ya consiguieron que se tomara un té que estaba envenenado con polonio.
¿Hay guerra entre los propios mafiosos?
Permanentemente hay guerra entre los mafiosos, aunque el cordón umbilical que les une con el Kremlin también sirve de, digamos, apaciguamiento en las relaciones entre ellos. Pero lo que sí hay también es incluso la desaparición de algunos de estos mafiosos rusos cuando no cumplen estrictamente con el trabajo que se les encarga. Y esto ha ocurrido en varias ocasiones. Algunos de ellos han desaparecido también en muertes poco explicadas, algunos por ataques al corazón cuando tienen 40 o 45 años, otros por accidentes de tráfico en algún lugar extraño, de manera que este proceso se sucede de una manera relativamente habitual.
¿Un espía puede retirarse? Te lo digo porque Putin siempre dice que un espía nunca es ex-espía.
Efectivamente, esto lo ha dicho Putin al menos dos o tres veces. La primera la dijo en presencia de quien era primer ministro a finales de 1999, mediados de 1999, al que el propio Putin iba a suceder de inmediato. Ese hombre llevaba apenas tres meses en el cargo de primer ministro. Era una época en la que Boris Yeltsin, ya en sus últimos días como presidente de Rusia, no hacía más que nombrar y despedir primeros ministros. Y en la reunión en la que Boris Yeltsin iba a despedir a este primer ministro, en presencia de Putin, que entonces era el jefe del servicio secreto del servicio de inteligencia ruso, este hombre dijo, Vladimir, tú has sido miembro del KGB, y él dijo textualmente: ex agente del KGB, eso no existe. Una demostración de que él lo que considera es que un espía lo es siempre, y esto lo ha repetido él también en presencia de sus propios ex compañeros de los servicios de inteligencia, que cada mes de diciembre se celebran a sí mismos en unas reuniones multitudinarias a las que periódicamente asiste el propio presidente Putin.
¿Podría amasar una fortuna personal? Se habla de 40.000 millones de dólares.
Se habla de una gran cantidad de dinero. Esto seguramente va a ser, como otras cosas, indemostrable si lo que pretendemos es tener un papel donde alguien con su firma lo certifique. La realidad es que ha habido muchísimo dinero que ha desaparecido de empresas muy importantes de Rusia, que ha sido directamente robado y que ha acabado en los bolsillos de personas muy cercanas al presidente Putin. Y se da por hecho que algunas que tienen nombres y apellidos y que figuran en este libro, como en otros, que en otras investigaciones que se han hecho aparte de esta, personas muy cercanas a Vladimir Putin amasan grandes cantidades de dinero que en algunas ocasiones están domiciliadas en bancos en Suiza, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en otros países europeos, y en algunas ocasiones también en algunos bancos rusos que tienen conexiones con países occidentales y en cuentas en las que también participa personalmente Vladimir Putin.
Siempre es un placer hablar con Vicente Vallés y de las cosas que hace y que escribe. Las últimas preguntas se las dejamos al gran Goyo González.
Usted ha dicho que Trump respeta más a Putin que Putin a Trump. ¿Y usted? ¿A cuál de los dos respeta más y por qué?
Yo respeto a todo el mundo, pero respeto más a la gente que prefiere hacer el bien frente al mal. Y no creo que ninguno de estos dos personajes esté más cercano del bien que del mal.
¿Aunque fueran los dos del Atleti?
Incluso aunque fueran del Atleti, pero esto les aleja mucho del Atleti.
Un día se despierta y no hay ni prensa escrita, ni radio, ni televisión, ni siquiera internet. ¿Aguantaría usted la presión de no saber qué es lo que está pasando?
No, pensaría que Putin nos ha invadido.
¿Y si le dejaran elegir entre uno de estos medios para informarse, con cuál se quedaría?
Con la radio.
Sin lugar a dudas.
Seguramente sí.
Haciéndonos la pelota, me gusta.
Allá donde vayas.
Y ya una que tiene que ver con nuestra casa, o sea, con España. Voy a cambiarle, si me permite el juego, una palabra de una de las preguntas que se hace usted en la presentación de este libro. ¿Intenta Rusia desestabilizar y provocar situaciones de crisis para conquistar la opinión pública occidental? Cambiemos Rusia por Cataluña.
Esa es una pregunta que me han hecho varias veces y que me he hecho yo a mí mismo durante la investigación de este libro. Creo que la respuesta es sí, pero poco. Sí, pero poco, porque creo que no ha tenido un interés excesivo tampoco Rusia en meter mano en este asunto. Pero Rusia normalmente suele meter mano en cualquier asunto que genere diferencias, que genere tensiones sociales en los países occidentales. Y ha habido algunas investigaciones, no mías, pero por ejemplo el diario El País, en los tiempos alrededor del referéndum ilegal del 1 de octubre, que publicó informaciones trabajadas, investigaciones realizadas sobre cómo de repente en el entorno de esos días, con la tensión que había en España, se empezaron a publicar muchísimas informaciones, muchas de ellas falsas, en medios de comunicación rusos que se pueden ver aquí en España.
Recuerden el libro El rastro de los rusos muertos, lo ha escrito el gran Vicente Vallés. Querido Vicente, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Carlos, un abrazo para ti.